¿Podemos regalarle el primer aplauso al señor Fernando Medina? Bueno, no sé, porque bienvenido, no le podemos decir. No. Bienvenido al Triángulo Obtuso.
Bienvenidos a ustedes.
Muchas gracias. Claro. Muchas gracias por recibirnos. Está preciosa la librería, ni que hablar. La primera pregunta tendría que ser...
Primero que nada quiero decir que me costó mucho tiempo llegar a el Triángulo Obtuso.
Esta es tu primera participación.
Sí. Pese a lo mucho que Fede sabe que me gusta la radio. Pasó mucho tiempo, así que estoy muy muy emocionado y muy agradecido
por esta invitación. A priori tendría que haber sido más fácil, tal vez. Puede ser, lo reconozco. Bueno, estamos aquí rodeado de libros, rodeado de discos, de vinilos, de CDs. Primero, novena. ¿Por qué novena?
Bueno, se resumen tres o cuatro cosas ahí, pero es una alusión directa a ese ápice o a esa cúspide de la historia de la música, que es la novena sinfonía de Beethoven.
Justamente a Beethoven lo tengo atrás mío, a mis espaldas, ¿no?
Bueno, claro, y no es casual, y no es casual. Tiene el hay varios retratos en la librería de héroes y de artistas admirados. El de Beethoven es el más grande por eso mismo, porque representa muchas cosas y entre ellas la librería le debe su nombre a él.
Yo soy muy ignorante de la música clásica, lo que estamos escuchando de fondo, que es...
Es la novena sinfonía de Beethoven, que Alexis tuvo la amabilidad.
Es un fragmento, todo, ¿no? Porque por supuesto. Es una pieza de una hora y pico, ¿no?
Sí, sí. De hecho, un dato curioso que hay por ahí es que cuando se estaba terminando de definir los detalles para pasar de los vinilos a los CDs allá a principios de los 80, un director austríaco muy famoso, Herbert von Karajan, pidió que los CDs duraran un poco más de lo que estaba previsto que duraran, que tuvieran un poco más de capacidad de la que estaba previsto que tuvieran, que era más o menos unos 60 minutos, pidió que tuvieran 80 minutos para que de ese modo pudiera caber en un solo CD toda la novena sinfonía de Beethoven, que tocada con tiempos convencionales dura más o menos 74, 78 minutos.
Mirá, una cosa
así. Sí, 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 así que es una obra extensa, sí. El fragmento que eligió Alexis corresponde casi al final. Al momento más famoso, donde está la Oda de la Alegría.
Bueno, esta librería está lejos de ser una librería de esas que se parecen bastante a un supermercado, donde uno encuentra los libros más conocidos, los más populares, donde hay mucha cartelería.
Y donde muchas veces, me voy a meter, donde hay muchas veces gente que... Está trabajando ahí, pero en realidad podría estar trabajando en cualquier otra parte. Y le preguntás por un autor y no tiene ni idea. Y le preguntás por un libro y no tiene ni idea. Siempre tiene que ir a mirar la computadora a ver si está. Si no, no tiene manera de saber, ¿no? Me da la impresión, hablé poco con Fernando todavía, sí. Me da la impresión de que te podés quedar un rato hablando de libros.
Exacto,
acá, ¿no?
Exacto. No, la pregunta era cómo la fuiste armando. Ya antes de abrirla, me imagino que ya tenías en la cabeza cómo podía ser esta librería.
Bueno, sí, tiene una cosa así bastante confesional la librería, en el sentido de ofrecer y sobre todo de destacar las cosas que me gustan a mí personalmente, la música y los libros que conozco y que me provocan cosas y que son todo el tiempo así objeto de conversación. Eso no lo digo con orgullo, sino más bien con... como una cosa que no puede ser de otro modo, y que por un lado es acaso lo que se puede hacer con una librería chiquita, independiente, frente a los monstruos de las cadenas y de las
librerías. El valor agregado, ¿no?
Claro, es decir, una librería que trabaja con muchísima capacidad de inversión, bueno, puede tener todos los libros que quiera, los puede tener todos, los puede ofrecer todos, los puede ofrecer como quiera. Los puede ordenar por orden de llegada, los puede ordenar por el color de los lomos, los puede ordenar como se le antoje. Y en principio tiene todo dispuesto para que funcione. En cambio, una librería chiquita que no puede tener todos los libros. En parte hay algo de elección en eso, sí, elegir, seleccionar, destacar, etcétera. Pero también es una cuestión de capacidad. No se puede tener todos los libros si no tenés una gran capacidad de inversión. Entonces, lo que sí podés hacer... y con un poco de suerte alguien lo va a apreciar, es elegir lo mejor posible. Después, por otro lado, eso también tiene como un costado vacío o bueno, o más incierto, que es, bueno, todo lo que no conozco, todo lo que me gustaría conocer más. Bueno, en parte me gusta que venga el Triángulo Obtuso porque la librería tiene una cosa bastante porfiada con la música clásica, con el jazz y con cierta literatura. Y bueno, el Triángulo Obtuso viene, me imagino, con otra música muy diferente de la que me gustaría aprender y con otros libros también, con otros autores.
Pero también hay mucha música acá que calificaría dentro del Triángulo.
Sí, bueno, sí.
Estoy viendo un vinilo de Bowie en vivo en Santa Mónica en el año 73, parece, porque está tapado por otra cosa ahí. Pero bueno, ya ese 72, ese vinilo ya entraría perfectamente dentro de una selección musical de este programa.
Puede llevar el sello del Triángulo Obtuso, bueno, me alegro.
¿Podemos tener un pegotín que diga, tipo, aprobado por?
Claro, recomendado.
Recomendado por.
Sí, sí. El ISO obtuso.
Claro.
Podemos dejar ya mismo, sí, la discoteca del Triángulo Obtuso en un lugar particular de la sección de música de Noel.
El gerente Alejandro nos mostraba recién algunos vinilos. Hay un clásico de Depeche Mode, que claro, es una joya, el Song of Faith and Devotion. Despelote. Y en vinilo, YouTube. ¿Qué más que tenemos por ahí? David Bowie. Bueno, tienen que venir por acá, pero Miles Davis, Kind of Blue. Y van a hablar con alguien que, la verdad, sabe mucho de música, sabe mucho de libros. Y si no, bueno, me equivoco, en un momento...
Es interesante, sí. dejar bien la constancia. Aquel amante del clásico y del jazz tiene también un lugar donde, ¿no?, donde va a ser este contenido de alguna manera.
Es verdad. No, lo que le iba a decir es que, no sé ahora, pero en un momento te pusiste a investigar mucho sobre librerías, ¿verdad?
Sí, bueno, claro. Yo empecé a trabajar con libros cuando tenía 20 años más o menos, y en ese momento todavía no sabía, en ese primer encuentro con los libros que te lleva a querer escribir, te lleva a querer leer mucho, y de repente te inscribís en una carrera... Y bueno, el trabajo con los libros, la primera oportunidad de trabajar como aprendiz en una librería, bueno, me hizo descubrir que capaz que de todo eso lo que más me gustaba, sin saber muy bien si esto era una buena noticia o no, eran las librerías. Y bueno, sí, las librerías que de repente no tienen su historia como tienen su historia las bibliotecas o los museos, otras unidades culturales que hay en las ciudades. Son un fenómeno muy interesante de encuentro entre autores y lectores. Es una cadena larga, por supuesto. Pongamos por caso, en el siglo XVIII los libreros eran los que encargaban las obras. Hacía falta un diccionario nuevo, un tratado de ciencias naturales nuevo, y era el librero el que se lo encargaba al especialista para que lo hiciera. Ahora eso es diferente. Pero aún así sigue siendo un punto de encuentro muy vivo. Así lo siento yo, al menos, el de la librería con los lectores.
Mira, yo quería saber, o sea, además de trabajar en una librería, ¿qué te conquistó así de trabajar con libros?
Y bueno, que tiene varios momentos, supongo, la jornada, pero la sustancia, lo que justifica en definitiva querer seguir haciéndolo, es el encuentro con los lectores, la conversación sobre los libros. Porque después de la lectura, que la haces en soledad, e incluso la haces de repente en un estado anímico de cierta cosa de recogimiento, cuando no directamente de angustia, después de la lectura, lo otro que justifica la relación con los libros es la conversación. Sin entrar en cuestiones críticas muy, muy avanzadas, solamente por lo que sea que te provocó el libro. Como te escuchaba recién a vos, Guillermo, hablar sobre la biografía de Neil Young, o sea, un pasaje, el hecho de estar mucho tiempo con un libro porque es muy extenso, todo eso que va dejando la lectura es la experiencia que viene después. Y en la librería casi no hay otra cosa que eso, la conversación sobre libros, porque tanto con los clientes como con los amigos que se acercan, como trabajando al armar una vidriera, una biblioteca, una mesa, un destaque, estás todo el tiempo también haciendo ejercicios críticos. Voy a destacar esto, voy a poner esto al lado de esto, voy a pedir esto que me falta. Es decir, también es como todo en continuidad con la lectura.
Si vos llegás acá un día y empezás a recorrer la librería, ¿qué te comprarías?
¿Yo mismo?
Sí, vos mismo.
Y bueno, es medio como no sé, como tautológico, en el sentido de que es una librería que por pequeña, por muy muy así muy monólogo, está hecha libro por libro.
Claro.
En una librería grande, me ha tocado trabajar en algunas, es diferente porque, claro, tenés obligaciones y compromisos que te hacen cubrir ciertas franjas, ciertas expresiones, ¿no? Tenés que tener tu mesa de nacionales, tu mesa de narrativa, tu mesa de
autoayuda.
Por supuesto.
De cocina.
Sí, obligatoria. Sí. Sí, gastronomía.
Niños.
Sí. Sí.
Política.
Sí. Ciencias sociales, humanas. Artesanía, jardinería, mil cosas. Entonces ahí sí, de repente tenés tu lugar. Pero te diría que acá en Novena casi no
pero
hay
ponele que lugar tenés que no. Poca plata, con poca plata son dos o tres, nada más.
Y bueno,
¿acá cómo ordenás los estantes?
Las no, ¿para qué me tienen que contestar la pregunta? Que es muy importante.
Y bueno, si lo llevamos a la pregunta clásica de la desgracia de quedarte con un libro solo o de tener
irte a la isla con cinco discos y un libro.
Está Fede lo planteó un poco menos cursi, o sea, tenés poca plata, tenés la posibilidad de llevarte un solo libro. Y bueno, y creo que me llevo, por ejemplo, Ficciones de Borges, que es un libro muy infinito, en el sentido de que te podés pasar la vida leyéndolo y no se desafila, ¿no? No te deja de decir cosas y te conmueve como la primera vez y le seguís descubriendo. Y, en fin, creo que ese es un libro así como para elegirlo por encima de cualquier otro.
Yo estoy tentado y te voy a preguntar por ese libro que está a tu espalda de tapa roja, que vi que el otro día, bueno, se lo mostraste a los seguidores de Novena. ¿Qué es ese libro?
Bueno, ese libro lo publicó la Real Academia Española. Lo acerco a la mesa,
sí,
como parte de una serie de volúmenes muy destacados de autores en lengua castellana. El primero de esos volúmenes, por supuesto, fue El Quijote. En general, la publicación de esos volúmenes corresponde a algún aniversario, ¿no? El Quijote se publicó cuando se cumplieron 400 años de la edición original. Y bueno, es una serie que lleva al día de hoy 9 volúmenes, si me acuerdo bien. Hay uno dedicado a Pablo Neruda, otro dedicado a Gabriela Mistral, está Cien Años de Soledad, está La Ciudad y los Perros de Vargas Llosa, hay un volumen dedicado a Darío, se me escapa alguno ahora, pero bueno, ahora en 2016 se cumplieron 30 años de la muerte de Borges y la Real Academia empezó a preparar este Borges Esencial, que reúne cuentos, ensayos y poemas con un montón de material crítico también. Es una linda opción para acercarse a Borges de manera apretada, comprimida. En lugar de comprarte los 6 volúmenes de que consta la obra completa.
Bien. ¿Podemos decir cuánto sale? Así la gente
no es un libro caro en absoluto, cuesta menos de 500 pesos. Ahora no me acuerdo de memoria.
Está muy bien.
Pero la Real Academia, claro, tapadura, ¿no? Hace tiradas muy grandes. Hablamos de, no sé, 100.000 ejemplares. Y eso hace que los libros sean más accesibles y que sobre todo todo el mundo sepa que están.
Bien, como hablábamos hace un rato de la música y de la diferencia de la música de Fernando y la diferencia de la música de El Triángulo, y hablábamos de que igual hay muchos libros relacionados a la música, haceme un paneo de lo que tenés.
Y bueno,
¿te puedes levantar, Nando? Porque con la tecnología que tenemos.
No, pero creo que de memoria me manejo bien. Hay algunos acentos, claro, sí, entonces va a encontrar el visitante biografías de los grandes compositores y ensayos e historias de la música, algunas ilustradas, otras más críticas. Pero después hay 3 o 4 colecciones que me gustaron mucho cuando las conocí y trato de cultivarlas, de tener todo lo que abarcan. Por ejemplo, Contra, que es la editorial que publicó el libro que tenés allí, Guillermo.
Shaky.
Sobre Neil Young. Esa es una editorial de la que libro más, libro menos, todo es interesante. Me da esa sensación, más allá de que algunos temas para mí son como, bueno, territorios así por descubrir enteramente. Pero uno ve lo riguroso de los trabajos, ¿no? El modo en que están presentados los textos. Y sobre todo, bueno, en el comentario de la gente que sabe de música y no quedan dudas, es una editorial excelente y todo lo que publica es excelente. Están los libros de Gil Marcus ahí, hay varias cosas. Después apareció esta colección, no tan conocida, pero que de a poco la van a ir conociendo, que se llama Cuarentena. Fede tiene ahí un libro sobre los Stooges. Ahí está. Es una colección notable, esencialmente que presenta un libro, un álbum. Es decir, cada libro está dedicado a un disco. Y es una colección ya bastante extensa, debe haber 12, 15 libros ya publicados y se van a venir más. Es otra cosa que van a encontrar destacada los visitantes de la sección de música de Novena. Después, bueno, hay libros ilustrados clásicos, ¿no? Fotográficos de bandas, de artistas. Todo eso que está disponible en el mercado y es bueno y es interesante, lo traigo para que esté allí, porque obviamente hace a la sustancia de la sección de música. No pueden no estar esos libros.
Fernando es colega también. Estamos hablando de su columna en Suela Tremendo, que es una columna sobre libros y música, de alguna forma también.
Sí, bueno, formalmente de libros, se llama de hecho el guardián de los libros, y bueno, de manera más como más intrusa, más así, más atrevida, también sobre música, porque a veces una cosa lleva a la otra, y bueno, no pocas columnas tienen sí más música que libros incluso.
Y tenés un espacio en Radio del Espectador que tiene una conexión directa con la librería, que se llama Oír con los Ojos.
Sí, Novena tiene un podcast pequeñito que mira así desde la multitud de podcasts, mira así a lo alto al Triángulo Obtuso, que es un podcast mucho más histórico y grande.
Bueno, muchas gracias.
Pero sí, es el podcast de la librería, de hecho.
¿Y le tenés que devolver la gentileza a Federico y llevarlo como invitado algún día?
Yo creo que sí. Porque esencialmente es un podcast de libros. Casi siempre arranco con un espacio solitario en el que hablo de algún libro que me gusta y después converso con autores. Así que, sí, los tres, de hecho, ¿no? Por lo que decían al principio.
Es disfrutable, bueno. Supongo que sí, pero me genera cierta duda. El encuentro con el escritor que a priori es un poco una especie de bicho, ¿no? No sé, capaz que no es esa la percepción que tengo yo. No lo sé. ¿Cuál es tu experiencia con el encuentro ese en un medio de comunicación con un escritor?
Yo creo que hay como dos territorios bien separados, ¿no? Es decir, yo me muevo en un territorio en el que estoy cómodo porque elijo con quién converso y lo hago de manera incluso no solo libre, sino a veces muy caprichosa, sin atender demasiado actualidad, novedades, compromisos, etcétera. Entonces, sí, las charlas son todas muy disfrutables. Elijo conversar con un autor de un libro que acabo de leer y me gustó, un autor que conozco hace años, etcétera. Y en ese sentido sí, luego ya en lo que se llama periodismo cultural o algo por el estilo, que yo jamás conocí ni de cerca ni de lejos, me imagino que habrá un territorio más, no sé si incómodo, pero sí difícil y desafiante, porque implica, por ejemplo, estar al tanto de las novedades, y me imagino muchas veces tener que conversar con un autor de un libro que puede ser excelente, pero de repente no tuviste tiempo de leer. Y le pasará, me imagino, a muchos comunicadores.
Guilla, por ejemplo, te habrá pasado muchas veces. Crystal, por ejemplo.
Sí, pero es algo que trato de evitar, ¿no?
Sí, no.
Ah, bien.
Trato, es una cosa que me pone muy mal. Por ejemplo, hoy viene Natalia Mardero y no tuve tiempo de leer nada de Natalia Mardero. A Pedro, que está por ahí, lo he leído abundante.
Sí, como sí,
no,
también.
Yo creo.
Bueno, no es rompiendo la magia, es ser sincero también, ¿no? Yo prefiero cuando tengo un autor que no pude leer o un director de una película a la cual no pude ver, prefiero decírselo. Bueno. Directamente.
Bueno, yo no, pero son formas de...
Vos le mentís directamente, le hacés creer que lo leíste.
Es una posibilidad, es una posibilidad. Y acá también me estoy sincerando.
Está bien, está bien. Hay Fernando, gente que le basta... Acá capaz que no se trabaja tanto con eso, pero a grandes periodistas les hacen resúmenes de libros para que lean en 50 páginas lean las obras para que nada, estén preparados de alguna forma, ¿no?
Sí, después capaz que la entrevista sale apenas prolija, digamos, pero sí. no se cae ninguna moneda de oro, digamos, en la conversación.
No.
Me imagino un poco el precio.
Se ríe.
No, monedas de oro, porque mencionó dinero y acá tampoco se va a caer. O tal vez sí.
Sí, nunca lo sabemos.
A priori no.
Pero bueno, sí. Te agradezco igual la pregunta, Fede, porque el espacio, el podcast, es capaz el mejor resumen que yo puedo ofrecer de la librería, en el sentido de, bueno, libros destacados, Porque ¿qué? Además no se trata solamente de poner una portada, sino que hay comentario, hay... Entonces,
¿va los martes y los invitados. Domingos?
Sí, al aire sale los martes y los domingos, claro. Pero más cómodo, a lo mejor más a la mano.
Sí, sí.
Escucharlo cuando quieras.
El triángulo obtuso. ¿Cómo se llama?
Se llama Oír con los ojos, uh-huh. Y lo buscan en espectador.com.
Bien. Fernando, muchísimas gracias por recibirnos aquí, porque bueno, nos metimos en el medio de la vida de la librería de un sábado, que está abierta habitualmente los sábados hasta las 6, y después de lunes a viernes...
De 14 a 22.
Bien.
Y gracias a ustedes por haber venido.
Por favor.
Por haber traído otra música a Novena.
Un aplauso grande para Fernando.